La cadena COPE presenta.
Silencio. Pueblo cristiano.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla. Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía. Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción calle Rioja 4, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Buenas tardes, Sevilla. Ha sonado por dos veces los dos compases de Saeta. Saeta es el programa sobre Semana Santa, y la marcha que suena sobre Semana Santa es La Madrugada. ¿Qué puedo decir de La Madrugada? Nada. Alberto Ceballos está en el control, echándonos una mano en la técnica. Está Gonzalo Grajera. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco Robles.
Y hablándoles, Paco Robles, como, hombre, como Gonzalo se ha encargado de decir.
No eres una fantasmagoría, Paco, por ahora.
No. Por ahora tengo nombre y apellidos. Yo me llamo Francisco. Y mi apellido, Robles, por parte de padre, y Rodríguez por parte de madre. Mi nombre completo, Francisco Robles Rodríguez. Y con nosotros está, aquí a mi izquierda, don Abel Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchando La Madrugada.
Sintiéndola.
¿Qué diferencia hay entre escuchar La Madrugada y sentir La Madrugada?
Bueno, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Se sienta uno, cierra los ojos, la escucha, la siente y la vive.
7 minutos y pico. ¿Qué se siente durante esos 7 minutos y pico que dura?
Pues de todo, porque La Madrugada tiene de todo. Alegría, tristeza, solemnidad siempre, pero yo creo que ahí podemos encontrar de todo. Noche, madrugada y amanecer.
Abel Moreno, ¿cuándo compuso La Madruga?
Pues fue en el año 1987. Y la estrenamos con Soria 9, un martes santo, donde está la comenzamos donde está la puerta de los Alcázares, y fuimos con las curvas consiguientes hasta llegar al centro de la Plaza de la Contratación, que allí terminó la marcha y allí se bajó el paso de la Virgen.
¿Con los estudiantes?
Con los estudiantes, un martes santo.
¿La reacción del público cómo fue?
Pues no me di la reacción del público, pero sí que me di una reacción. Yo había estrenado muchas marchas, ¿no? Siempre, muchas obras. Pero yo he tocado marchas y a lo mejor ha habido alegría, pero aquí ocurrió que cuando nosotros terminamos, porque el paso bajó con el final de la marcha en la Plaza de la Contratación, baja el paso y se salen todos los costaleros y se vienen derechos a mí. Y dice, maestro, ¿qué es esto que ha tocado usted? Pues esa fue la primera reacción que yo vi que había causado la madrugada, que había causado una reacción distinta a todas mis marchas anteriores, porque eso no había ocurrido nunca. Pero no fue el público estaba embobado, pero los costaleros se vinieron a preguntarme qué es lo que yo había tocado.
Se vinieron arriba.
Se vinieron arriba.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero, también compositor de marchas, Manolo Marbisón. Buenas tardes.
Hola, buenísimas tardes.
Tú no puedes venir hoy al programa.
Hoy tengo un pequeñito problema que no puedo ir para allá. Tengo un pequeñito problema, pero que espero que se solucione pronto.
Sin embargo, yo sí sé cuál es ese problema. Ese problema está ya solucionado.
Pues sí, yo espero que sí, que vaya todo magníficamente. No es de gravedad, pero hay que estar un poquito encima. De un tema familiar, vamos, pero todo bien, todo bien.
Manolo Marbisón, tú te descubriste plenamente con otra marcha, con esta, con Madre Iniestra. ¿Qué pretendías con esta marcha, Manolo?
Pues una osadía, Paco. Pretendía ponerle música al pregón de mi hermandad de la Iniesta. Yo, de palabra, hombre, no es que esté estupendamente, pero estoy mejor de nota. Entonces, bueno, pues compuse esa obra para intentar decirle a mis hermanos de la Iniesta lo que sentía por la hermandad, por el cariño de la gente, por mis imágenes, por mi manera de ver la Semana Santa desde San Julián. Eso es simple y llanamente. Era un reconocimiento a toda una vida de cariño en la hermandad. Nada más, pero vamos, prácticamente una osadía, porque me parece que escribir música para la Semana Santa y para esta tradición tan maravillosa me parece una osadía. Pero bueno, salió bien y la verdad que conectó con la gente.
Además, a la Iniesta le compuso López Farfán la marcha en la Estrella Sublime.
Sin duda.
Sin duda.
La marcha Estrella Sublime es la que yo escuchaba todos los domingos cuando iba de la mano de mi padre de chiquitito vestido de nazareno. Por eso me parecía una osadía, porque, bueno, mi sonido de Iniesta era Estrella Sublime. Y ahora lo comparto con Madre Iniesta.
Incluso una noche estaba entrando la Iniesta por la calle de Doña María Coronel. Y había ahí un tío, te estás riendo, un tío que al que tú saludaste, tú ibas vestido de nazareno, y el tío te dijo, con su malaje apropiado, déjame tranquilo, Manolo, déjame tranquilo que estoy escuchando Madrid Iniesta.
Sí, sí, Totalmente. Don Francisco Robles estaba allí en la calle de Doña María Coronel. Yo me fui a saludarlo porque lo quiero mucho. Y prácticamente, bueno, me faltó casi escupirme. Decirme, ¿pero qué estás haciendo? Déjame que escuche, madre mía, y no me salude. Tenías toda la razón. Lo más importante era ver la cara de la Virgen con el aroma de Madre Nieta.
Y escuchando Madre Nieta, que es lo que tiene mérito. Bien. Te hemos seleccionado dos marchas. Una es Madre Iniesta, la otra marcha es Candelaria. Esta marcha nace para un pregón.
Nace para el pregón de Carlos, y también tiene una historia curiosa. Cuando el consejo con el arzobispo y demás se presentaron en casa de Carlos en la visita al pregonero, pues él me dijo en público directamente, dijo, no, ya está todo preparado, ya yo tengo idea de lo que voy a decir y tal, no sé qué. Y por cierto, Manolo Maravillón ya está componiendo la marcha. Evidentemente pues, me enteré en ese momento que tenía que hacer la marcha del pregón. Y bueno, es a imagen y semejanza de Carlos, su alegría, su compromiso con España y con la manera de entender la música de España, pues está ahí en Candelaria. Hay coplas, hay canción española, hay flamenco, hay, no sé, está todo el sentir de la piel de toro. Está ahí los clásicos, está el sentimiento de Alberto, está absolutamente todo. Y por supuesto el amor y la devoción grande que tiene Carlos por esta tierra. Carlos es de los que no ha nacido en Sevilla, pero es muchísimo más sevillano que casi nadie.
¿No ha dicho cómo se llama? Carlos Herrera.
Cruzeta, por mamá.
Pero no ha dicho cómo se llama. Y todos sabíamos perfectamente de quién hablabas.
Sí, estaba cantado.
Manolo Malvisón, ha sido un placer tenerte en Saeta, y para la semana que viene, bueno, ya va a estar bien la persona con la que está, ya va a estar bien, seguro.
Seguro que sí. Pues un abrazo muy grande, Paco. Me encanta escucharte por la radio, me encanta que nos llenes de sevillanía y de sapiencia como la tuya. Y que pasemos todos una Semana Santa maravillosa, llena de esplendor.
Hasta luego, Manolo.
Manolo, un abrazo. Sí.
Tenemos aquí a Abel Moreno.
Un abrazo.
Hombre, mi maestro Abel Moreno.
Un abrazo fuerte y que se arreglen los problemillas esos que tienes, que ya sé los que
hombre,
son.
Hombre, pues un abrazo, Abel, y igualmente para ti. Un abrazo muy grande. Todos tenemos que entender y comprender la labor tan grande que ha hecho Abel Moreno por la música profesional de Sevilla y de España, ¿no? Así que un orgullo y un honor ser amigo tuyo y ser discípulo tuyo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Manuel.
Hasta luego.
Manuel. Tengo que decir que esta entrevista viene de los tres nos unimos el día 28 de febrero. Hablando los tres, dije yo, ¿por qué no vamos al programa?
Os espero a los dos en el programa.
Así se hace este programa.
Claro.
Bueno, señor Moreno, don Abel, hay una marcha que ha compuesto usted que a mí me quita la tapa en el sentido. La marcha Macarena. Se la tocaron un año a la Esperanza.
Espérate,
de
que no lo digas, que te voy a contar una anécdota. ¿Me permites?
Sí.
Un Jueves Santo me comprometieron mis amigos de la Isla de La Palma, porque sacan el Cristo de la Piedra Fría al centro de la plaza de Santa Cruz de La Palma, y allí quieto le tocan la madrugada. y viene y iba toda la gente de La Palma y me comprometí, ¿no? ¿Se atrevería usted a venir a dirigirnos la madrugada esa noche, un Jueves Santo? Y yo, hombre, un Jueves Santo, pero mi mujer me quitó, nos vamos. Nos fuimos. Esto ocurre. Sacan al Cristo de la piedra fría, lo ponen en el centro de la plaza. Yo dirijo a la banda de la isla de La Palma la madrugada. Y en esos momentos me suena el teléfono. Lo cojo, menos mal que había terminado la marcha, cojo, y era mi hija. Y dice, papá, en estos momentos eres trending topic, eso que dicen que... no sé bien cómo se dice, ¿no? Digo, ¿y eso? Y dice, porque mira, te voy a pedir poner un vídeo que he grabado, unos minutos que he grabado. Dice, porque acaba de entrar la Esperanza de Triana en campana, para que oigas a Paco Robles cómo lo relata. Y te estuve escuchando, fíjate lo que son los medios de comunicación, a los 5 minutos ya había escuchado los comentarios que tú habías hecho sobre lo mismo.
Salió la Esperanza de Triana aquella noche, sola. No salió el Silencio del Gran Poder, ni la Macarena, ni el Calvario, ni los Gitanos, solo la Esperanza de Triana. Le tocaron la madrugada. Fue increíble, increíble. Yo ahora mismo me emociono al recordarlo. Se levantó la Esperanza de Triana y salió la Esperanza de Triana andando a los sones de Macarena. Bueno, eso es para decir, ya lo he visto todo.
Y con esas gracias que tienes tú, que siempre cuando se escucha Macarena no se te pasa de decir Macarena de Abel Moreno.
Yo te voy a confesar una cosa. La Esperanza de Triana es la única virgen que me hace llorar. Yo en ese momento yo tenía ganas de llorar. Me la reprimí y lo dije, ahí están con Macarena de Abel Moreno. Ole.
Esto es histórico.
Esto es histórico.
Lo tengo la grabación que sí, me la mandó. Sí. Esa noche estuvimos unidos los cuatro. Sí. La Macarena, Paco Robles, la madrugada y Abel Moreno. Bueno, en esos momentos.
Bueno, ese es. Mira. Don Abel, para terminar esta entrevista, ¿qué le pide usted a la música de la Semana Santa, en Semana Santa?
Bueno, pues la música, yo le pido, yo muchas veces hablo con jóvenes compositores y demás, y ¿qué consejo le da?
¿Usted puede decir la edad?
Yo, 78 años. Para 79, que diría. Y siempre le digo, ser consecuente y escribir marchas que valgan para lo que son creadas. En las marchas es muy difícil, profesional, es muy difícil evolucionar, porque es un género muy concreto y que se rige por unos espacios muy determinados y es muy difícil evolucionar. Se ha ido evolucionando, yo creé una marcha pensada en el paso de los costareros, hermanos costareros, sí, y sí. Se va evolucionando, pero dentro de los cánones. Y les digo siempre, escribir marchas que sirvan para lo que son. Porque debajo del título, de cualquier título de marcha, siempre pone marcha de procesión o marcha fúnebre, pero casi siempre marcha de procesión. Y entonces, que sea una marcha de posición. Está muy bien tocarla en un concierto, porque son muy bonitas tocadas en concierto, pero que sepa todo el mundo que están creadas para acompañar a las imágenes en nuestras calles, y tienen que servir para eso. Y más aquí, en esta Andalucía nuestra, porque en otros sitios donde los pasos los lleven por ruedas, eso tiene mucha menos importancia, pero aquí no. Aquí hay que escribir para eso. Y para eso, como hay procesiones que duran 12 y 14 horas, como yo digo siempre, que yo salía con la banda de Soria, salíamos afeitados y volvíamos con barba por la noche.
Y calvo alguno, ¿no? ¿Eh? Y calvo alguno también.
Y calvo alguno. Pues hay que escribir para ayudar a los costaleros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y que se escriba así. Ese es mi consejo, que se piense también en las imágenes, a qué imágenes van dedicadas las marchas. Luego, al componer marchas también tiene que tener en cuenta si son andaluzas, si son de para Castilla, o sea, si son, eso un compositor lo tiene que tener en cuenta, pero esos son los contextos principales.
Muchas gracias, Bermón.
A ti.
Muchas gracias, siempre.
Por esa grabación que tengo desde la noche de la isla de La Palma, que te tengo grabado y te tengo en mi mente.
La sorpresa esa la tendré que digerir tranquilamente. Muchas gracias, Bermón.
A ti.
Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Espérate un momento. 20 y 23. A las 20 y 23, con el Betia, seguros, nos vamos a ir. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Rocío Plaza Orellana viene con un libro nuevo.
Sí.
Nos va a hacer la presentación de ese libro nuestro compañero Manuel Jesús Roldán y Salgueiro.
Los orígenes modernos de la Semana Santa. Subtítulo: Las cofradías de Sevilla en guerra, 1808-1820. ¿Les suena lo de cofradías en guerra? Es un libro de historia con mayúscula y de historias, que no se entienden la una sin la otra. Y mayúscula es la obra de la autora, la doctora Rocío Plaza Orellana, erudita de nuestro tiempo y hermana de la amargura, que lo mismo te descubre a un pintor sueco que te cuenta las andanzas de un viajero inglés, o la cartelera de los teatros del siglo XIX. Ella sí que es mayúscula, como su nuevo libro. Agárrense. 575 páginas. Más de 1000 notas a pie de página. Una obra densa que es más que un libro sobre la Semana Santa. Es un estudio de la ciudad de Sevilla en un tiempo bien convulso. Un tiempo que conoció motines que derrocaron a reyes, invasores franceses, guerras sangrientas, robos, expolios y siempre una enorme lucha por el poder. En realidad, nada nuevo bajo el sol. Y las cofradías en medio, y sus dirigentes, personas con nombre y apellidos que podían enfrentarse a otras cofradías por ocupar su puesto en la madrugada, por controlar la venta de un determinado producto, o por situarse en un puesto de favor del dirigente de turno, ya fuera el marido Godoy, el rey Fernando, el rey intruso o el arzobispo de turno. El libro es también un tratado sociológico que ayuda a entender la complejidad de una hermandad, en tiempos en los que chocaban en ellas la devoción con las ideas tardoilustradas, el liberalismo con el apego al absolutismo monárquico, el orden de los gobernadores con las ganas irrenunciables de los cofrades de salir a la calle de día y sobre todo de noche, en su puesto, con lo mejor y con el antifaz de toda la vida. Anónimos, pero no tanto. Un libro que es una rareza, afortunadamente. No tiene ninguna ilustración, ni ninguna estampita, así no hay intercambio. No tiene referencias a redes sociales, ni es obra para postureo. Es historia, narrada de forma densa y progresiva, abriendo capítulos y referencias que van convirtiendo la narración en una maraña de cofrades, de políticos, de imágenes, de negocios, de luchas de poder, de ambiciones, de devociones, de conspiraciones, de enfrentamientos por lugares de tránsito, de luchas por defender lo propio, de negociaciones secretas a espaldas de otras hermandades, de anonimatos, de personalismo. ¿Les suena? Pues hablamos del corto periodo que transcurre entre 1808 y 1820, aunque se narra el preludio de los años finales del siglo XVIII, los años en los que hermandades y cofrades lucharon por sus túnicas y por su lugar en la calle, por su día y por su noche. El libro de Rocío Plaza habla de un pasado que permite comprender buena parte de un presente. No es apto para todos los públicos, se lo advierto, ni tiene ripios en forma de poema, ni tiene intención de agradar a todo el mundo. Si usted quiere saber de verdad, léalo. Su portada habla de un tiempo de guerras en las cofradías, pero está ilustrada por una de las joyas que diseña el paseo editorial. Un nazareno de la Hermandad del Silencio, esos que parecen de cartón y que se asoman a las bóvedas de San Antonio Abad, porta en sus manos una bocina. Mano en el esparto, cola recogida y antifaz descubierto. Pronuncia una palabra, paz. Haya paz en tiempos de guerra. Las cofradías bien saben de ello. Y hoy hay un libro que nos lo cuenta.
Alonso Enfant de la Patrie, Le Duc de Gloire, yo no me acuerdo más La Marsellesa, Rocío Plaza, el segundo libro de una serie,
sí.
Se titula Los orígenes modernos de la Semana Santa, las cofradías en guerra, 1808-1820. Digamos antes que te basaste en el reformismo borbónico del periodo anterior. ¿Cómo interpretaste ese periodo?
Es un periodo muy interesante porque es un periodo en el que hay muchos aspectos que han llegado hasta nosotros de los intentos de reforma que se cumplieron y también de los que no. Es un periodo en el que el país cambia completamente o intenta cambiar políticamente, pero económicamente no tiene los recursos necesarios para que las reformas se puedan ejecutar. Y eso los hace tremendamente complicadas. Y cuando afecta a las cofradías, ese es uno de los problemas, que se acometen reformas, pero al no tener un proyecto financiero, se tiene que entregar la reforma a las propias cofradías. Es decir, tienen que sacar el dinero de las propias cofradías para que se puedan reformar. Lo que lo hace, lo mete dentro de un laberinto muy, muy complicado. Intentaron quitar la noche, no la consiguieron. Intentaron que las antifaces desaparecieran, igual que Esquilache intentó acabar con las capas y los rostros encubiertos. Casi desaparecieron, no lo consiguieron, pero volvieron después de la guerra. Intentaron acabar con la sangre y terminaron. Intentaron gestionar las cofradías, que el dinero de las cofradías se gestionara de alguna manera hacia actos de beneficencia, que eso era lo que pretendía Olavide. Eso es muy importante, porque con las cofradías que se extinguieran por incumplimientos, aquellas que no tuvieran una dedicación social como atención a presos, hospitales o fueran gremiales, Olavide tenía un gran plan para todas ellas, que era construir un gran hospicio de beneficencia para acoger a los muchísimos pobres que no tenían y que vivían en las calles de la ciudad. Y no lo pudo conseguir. Afortunadamente también, porque no se extinguieron las cofradías.
Esas son las cofradías en el volumen 1.
Sí.
En el volumen 2, que es el que presentas hoy, hay un dato fundamental, la ocupación francesa.
Sí, es lo que acabamos de escuchar. Sevilla se convierte en parte del Imperio francés. Y la Marsellesa sonaría claramente como parte de la música de los sevillanos.
A partir de 1808.
No, los franceses en 1810 llegan a la ciudad, en febrero de 1810.
¿Qué ocurre cuando llegan los franceses?
cuando llegan los franceses ocurre algo importante. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que va, cómo llegan los franceses a la ciudad, y vamos a verlo desde el punto de vista de los franceses también, que eso es algo muy que me gusta y que lo he trabajado sobre todo porque quería ver esa otra perspectiva. Están todos esperando en Alcalá para atacar una ciudad, lo cuentan los soldados. Una ciudad que no se va a rendir. Por lo tanto, se disponen todos para atacarlo. Algunos cuentan que estuvieron sin dormir. Cuando amanece por la mañana, tienen que colocarse, todos esperan que les den la orden de ataque y lo que les dicen es que se preparen para un desfile, que ya no van a entrar a atacar, que van a entrar a desfilar, porque la ciudad se ha entregado. Simplemente la ciudad se pone a disposición y abre las puertas. Y es las campanas se echan al vuelo y la ciudad está preparada para la llegada. ¿Y eso qué afecta? Pues aspectos como está preparada para todo, también para que no le roben la plata.
Después, las cofradías no recuerdo cuál es el año, cuando José I, José sí. de Bonaparte, José I porque era hermano de Napoleón, no por otra cosa, está en Sevilla en el Alcázar. Y en el Alcázar van tres cofradías.
Sí, los panaderos, el Gran Poder y la carretería. Pero fueron llamadas todas por orden de otro cofrade, que en ese momento era el asistente de la ciudad, que se llamaba corregidor, que era Goyeneta. Les exige a las cofradías, el miércoles, precisamente el miércoles santo que se reúnen, les exige que por escrito les comuniquen los motivos por los que no van a salir aquellas que decidan no salir, si se comprometan. Tres se comprometieron siempre que les ayudaron y salieron las tres. Las tres desfilaron sin orden y sin día y sin discusiones ni por horas ni por nada.
Porque José I pasó de las cofradías.
No pasó. Lo que ocurrió con José I, y eso nos lo cuentan los franceses, y lo vemos también ya en otros documentos de la ciudad, fue que por motivos de seguridad él acostumbraba a dar plantones. Es decir, él decía que iba al teatro, y lo hizo constantemente, iba al palco y se retiró, y después no iba, iba cuando no lo llamaban. Él quería estar presente, pero había una serie de movimientos controlados desde Ayamonte y Cádiz, de espionaje, que habían generado revueltas en Cádiz y en Triana, y habían generado apresamientos, por lo que se temía un alzamiento en la ciudad. Para proteger a José I, se le quitó de en medio y no estuvo en las cofradías, porque cuando le dijeron que algunos iban de las cofradías, eran hombres con rostros cubiertos, pues evidentemente se retiró. Y hubo tumultos, de hecho, ese día en la ciudad, que eso ocurre durante el periodo de los franceses, hubo muchas carreras.
Hubo carreritas.
Sí, en las cofradías hubo carreras.
Sí, Rocío Plaza, me interesa muchísimo la historia de la plata, que la han mencionado así de manera superficial. ¿Qué pasó con la plata de las cofradías y los franceses?
La plata, antes de que lleguen los franceses, ya todos los sevillanos ven cómo el tesoro de la catedral, o sea, toda la plata, por ejemplo, del monumento que acostumbraban a ver el Jueves Santo, se embala y se monta en un barco camino de Cádiz. Y además la gente hace un convoy aplaudiendo. Entonces, si la plata se estaba quitando de en medio para que los franceses no lo cogieran, las cofradías hicieron exactamente lo mismo. Cada hermandad hizo lo que pudo hacer. Algunas lo repartieron en casas, otras, por ejemplo, parte de la plata del Cristo de la Sangre y de la Virgen de la Encarnación se lleva a Santa Ana, se reparte silenciosamente entre algunos hermanos o entre 5, 6, 7, 8 hermanos, pero está perfectamente localizada, o sea, lo que eran, por ejemplo, la Soledad, que la va cambiando constantemente de hermano. Era un pase secreto y peligroso. Que cada vez se fue haciendo cada vez más peligroso, a medida que los franceses iban necesitando más dinero para la guerra y se les iba acercando el territorio.
Los franceses entonces, se fijan en el patrimonio de las cofradías para financiarse, ¿no?
Ellos quieren toda la plata disponible de la ciudad, todo lo querían convertir en combustible para la guerra, o bien personal o bien para la guerra que estaban ellos convertirla en dinero para seguir manteniendo unos ejércitos a los que tampoco les estaban dando de comer, porque en el año 1812 tampoco tenían dinero para darles de comer a su propio ejército y temían una revuelta. Esa es otra de las... Entonces era una... son muchas las circunstancias. Entonces, claro, la cuestión de la plata de las cofradías, que saben que hay mucho dinero y que cuando llegan no está, no hay nada. Solamente las imágenes, ¿dónde están? Y empiezan a buscar, tienen un comisionado y ponen comisionados específicos para que extorsionen a las cofradías, que conocen exactamente a quiénes la tienen, dónde puede estar, y ahí es donde está el juego de los franceses.
Hay un detalle, el mercado de la Encarnación.
Sí.
El mercado de la Encarnación lo hacen los franceses. Los franceses cogen el plano de Sevilla y donde se cruzan el Cardo y el de Cumano está la Encarnación.
Sí.
¿Y qué hacen allí en el mercado? Porque lo que hacen es un mercado.
Bueno, ellos lo que hicieron, allí había un convento y empezaron a destruir. Se encontraron con una ciudad abigarradísima porque tenía un entramado medieval totalmente ineficaz para el movimiento de las tropas y el ejército, para el control de la ciudad, y entonces empiezan a abatir conventos, de los muchos que han dejado frailes y monjas fuera, para abrir plaza y despejar las calles. Y ese es uno de los espacios que dejan abatido. No les da tiempo a hacer una planificación de lo que pretendían, porque realmente estuvieron solo pues hasta 1812, estuvieron 2 años apenas.
La última pregunta. Solo los de San Juan de la Palma. Mi pregunta va, ese solo va sin tilde, pero debería ir con tilde. Sí. Es mi opinión.
No nos metamos ya por ahí, porque ya, eso sí que da para una guerra.
Mi opinión. Salió la de la cofradía, pero el silencio blanco sin apenas nadie.
Sí, fue un año muy difícil. No había otras cofradías, por ejemplo, el amor iba a salir, pero llovió. Entonces no fue posible la salida y solo salió esa cofradía en 1809.
Esa cofradía. Hablemos de San Juan de la Palma hoy, porque tú eres de San Juan de la Palma, lo dijo Roldán en su intervención. Sí. ¿Qué plan tienes para tu...? Porque yo San Juan de la Palma no sé lo que va a hacer. Yo también soy de San Juan de la Palma. Estaré el Domingo de Ramos allí y yo no sé lo que voy a hacer. Tú lo sabes ya.
Yo lo que haré será lo que desde niña que no tengo recuerdo, cuando ese momento en el que los recuerdos no están presentes, haré, que es ir allí por la mañana y encontrarme con, estar con mis padres, con mis hermanos, mis primos, acordarme de mi abuelo y de los que no están, y así empezará mi Semana Santa en San Juan de la Palma por la mañana. Y después la esperaré en la Europa y la esperaré a la vuelta hasta que se recoja.
¿Por qué te emocionas hablando de San Juan de la Palma?
Porque es mi familia, los que están y los que viven en mi corazón, ya solamente. Y eso es lo que me une a todo, lo que me une al recuerdo vivo de lo que fui, de la niña que fui y de la que quiero seguir siendo.
Enhorabuena, Rocío.
Gracias, Paco. Gracias a ti.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Para la cocina.
¿Aún no conoces el nuevo limpiador abrillantador para suelos El Milagrito? Gracias a su pH neutro, está indicado para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Tiene una fragancia que te trasladará a un jardín de ensueño. No dejes de probarlo y aprovecha su precio de lanzamiento. Solicítalo en tu punto de venta habitual.
Con el patrocinio del Betia Seguros le traemos la marcha no puede ser más sentida, con la voz de Juanma, del capataz de los gitanos, que ya nos ha dejado. Jaime Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Carlos Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para qué habéis venido hasta aquí?
Mira, yo lo primero, para emocionarme nada más que he entrado, porque el primer sitio donde hice radio en mi vida, retransmitiendo además Semana Santa, fue aquí en esta casa.
Sí.
Creo que no entraba desde entonces. Debe de hacer bastante más de 10 años, ¿no?, que estuve aquí haciendo radio muy jovencito, con el bueno de Antonio María Lebrero. Y me he emocionado, ¿no?, al encontrarme en este sitio y a venir a hablar de un proyecto que llevamos ya también más de un año con él, y que es una revista que ahora nos ocupa mucho y de la que estamos plenamente orgullosos, de la revista Nazarenos.
Jaime, ¿cuándo salió el número uno de la revista Nazarenos?
Pues bueno, realmente el primer número no fue el uno, fue el cero, porque hicimos una prueba y era como un capítulo piloto. Para ver cómo iba a sentar en la Sevilla Cofrade. Salió tan bien y nos acogieron con tanto cariño que entonces ya nos dispusimos a sacar el 1, el 2, el 3, así hasta el 11, que va a salir la semana que viene. Pero salió el número 0, salió a principios de 2021, al final del mes de enero, cuando faltaban poco más de dos meses para Semana Santa. Lanzamos nuestro primer número con aquella portada tan llamativa, que era dos señores con su capirote y su antifaz en la barra de un bar, tomándose un botellín y hablando de lo que solemos hablar la mayoría de los que estamos aquí cuando vamos a los bares, que es de las cofradías.
Me gusta mucho el lema de más pescado y menos comunicado, que preside la portada, que es excepcional, por cierto.
Sí. Vamos a ver, las cofradías de Semana Santa, cuando empiezan a dar comunicados, que son estúpidas. Aquí los comunicados se han dado con un pescado frito. Pescado, no pescado, pescado.
No, ni pescadito tampoco.
No.
Eso es lo que decía Garmendia.
Eso horror. nunca, horror. Pescadito nunca. Horror. Pescado frito. Se ponen los hombres y la mujer alrededor de un papelón de pescado y ya puede pasar lo que sea. Que somos felices, hombre.
¿Cuál es el propósito de la revista en general, en líneas generales? Digamos como la línea editorial que tenéis, ¿no?
Bueno, la línea editorial es esa portada, el número cero, ¿no? Esa es el propósito de la revista, hablar de cofradía. Nosotros no hemos querido inventar nada, porque es una cosa que está inventada, que es hablar de cofradías con naturalidad, con sencillez, si hay que llegar a la crítica, si hay que llegar al elogio, pero siempre con esa naturalidad con la que se habla en la calle, con la que se habla en los bares, con la que se habla en la tertulia, que echábamos de menos que estuviera en el papel, ¿no? Esa naturalidad de los cofrades hablando, pues, de historia. Rocío ha participado con nosotros en algún número.
Juan Villegas también en este número, ¿no?
Eso es, exactamente. La historia, el arte, la sociología, el dinero, hablamos del fuego, de las calenturas, hablamos de lo que sea, con la naturalidad con la que se habla con los amigos, con los cofrades.
¿De las calenturas?
Sí, porque este último número habla del fuego, y el fuego pues nos puede recordar al fuego los incendios de la historia, nos puede recordar también cómo llevamos a qué es lo que tiraríamos a la hoguera en la Semana Santa.
Pero la calentura...
Y nos puede recordar la calentura.
La calentura, la gente...
Calentura corporal.
La gente tiene fiebre en Semana Santa.
Es una calentura más interior que la fiebre, menos palpable.
Yo no entiendo nada, no sé de lo que están hablando.
Pues mira, Paco, esto es... nosotros se nos va un poquito la cabeza cuando empezamos a planificar la revista, y como íbamos a hablar del fuego, pues nosotros pensamos que el fuego en la Semana Santa está en muchas facetas, no solo en un incendio. Y una de las facetas en la que está el fuego es en el, como decía mi compañero Carlos, en el fuego interno, la calentura que vivimos en esa época ya primaveral, y con esos apretones en las bullas de Semana Santa y demás. Y entonces, como Carlos es un genio, pues no se nos ocurrió mejor persona que él para contarnos, bueno, pues esas primeras Semanas Santas en las que uno sale con su novia, se coge de la mano, eso, las primeras apreturas, el palio que viene por una calle estrecha y hay que apretarse un poquito porque si no, no cabe. Pues bueno, eso Carlos lo ha plasmado perfectamente y ha sido uno de los artículos que más ha gustado de este último número.
Es lo que decía Núñez de Herrera, un tema sensual. La Semana Santa es un tema sensual.
Sí, es claro. Pero es algo de lo que habla la gente en la calle, que no,
indudablemente, o sea, claro. Que hemos vivido,
¿no? No le estábamos contando a nadie nada que no haya vivido y no haya palpado y no haya, bueno, a lo mejor el verbo palpar no es el idóneo.
Palpar como se te ponga detrás un tío lo que palpa. ¿También?
Hay sitio para todo, oye.
Volviendo al tema de esta revista, aquí hay un reportaje muy bueno de Ricardo Suárez, del pintor, de sí. Mi amigo Ricardo.
Sí, nosotros en todos los números pedimos la opinión de, bueno, algún cofrade que nos quiera aportar su visión poco crítica. Porque para que nos escriban diciendo que, bueno, que bonito es todo, eso ya lo sabemos todos. Entonces, en este último número pues participó Ricardo Suárez y nos contaba un poco su punto de vista con respecto al mundo de los costaleros y cómo con el paso del tiempo cada vez están teniendo más protagonismo los que van abajo que los que están arriba. Y entonces, bueno, él, a partir de una imagen que él tiene grabada en la mente, en la que ve a unos niños alrededor de un paso que están pendientes de lo que los costaleros hacen en vez de mirar hacia arriba, pues bueno, desarrolla su opinión con respecto a ese tema, que bueno, es un poquito...
En vez de mirar para arriba, van mirando para abajo.
Bueno. No salimos de ahí.
La revista Nazareno, la editorial El Paseo, colaboran.
Sí, hemos colaborado alguna vez.
¿En qué?
Pues muchas veces títulos nuestros han aparecido en redes sociales en la revista y bueno, y son amigos y además tenemos, creo, una visión más o menos común, convergemos en ciertos temas, pues eso, en temas históricos, en temas sociológicos, en torno a la Semana Santa y a las cofradías, y por supuesto desde El Paseo lo admiramos mucho. Estábamos comentando antes porque la maquetación y la edición es muy cuidada, es exquisita. A mí me recuerda mucho a la Jot Down, que es una revista cultural que fue una ruptura importante, y al igual que Nazarenos también lo es.
Nos vamos a ir un momento, vamos a la última entrega de publicidad con la revista, con después lo diré cuando me aclare. Adelante, Alberto.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Aún no conoces el nuevo limpiador abrillantador para suelos El Milagrito? Gracias a su pH neutro, está indicado para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Tiene una fragancia que te trasladará a un jardín de ensueño. No dejes de probarlo y aprovecha su precio de lanzamiento. Solicítalo en tu punto de venta habitual.
Y Milagrito, y mancha que te quito.
Con el Betia Seguros. Y estamos con Jaime Rodríguez y Carlos Cabrera. La revista que habéis sacado, que está desde enero del año 2021, aquel año, digamos, que no hubo Semana Santa. No hubo.
No, desde... y además la portada de la revista que salió justo antes de Semana Santa hablaba mucho de esa no Semana Santa. Era la imagen de la canina, era una foto magnífica de Jaime Rodríguez y creíamos que era la imagen que resumía la no Semana Santa, que era la canina. Pero dejábamos un halo de esperanza, ¿no? Porque la canina no está sonriendo y bailando y cantando y celebrando nada, lo que está es abatida. Por lo tanto, aventurábamos que detrás de aquello lo que venía era el triunfo, que era volver a la Semana Santa.
Yo digo, Jaime, ¿esta es una revista de Semana Santa o una revista sobre la Semana Santa?
Esta es una revista sobre la Semana Santa. Porque nosotros lo que intentamos es hablar sobre la Semana Santa. Y más que hablar nosotros, que un grupo de personas que nosotros consideramos que están suficientemente capacitados para hablar sobre la Semana Santa, nos den su visión particular de lo que para ellos es la Semana Santa y lo que es para muchísimas personas que no han llegado a tener voz en este mundo de las cofradías, y ahora pues con estos colaboradores pues estamos consiguiendo poco a poco que se vea una visión distinta de lo que es la Semana Santa.
Es interesante del contenido de la revista, lo comentábamos antes también con Jaime Rodríguez, que no se centra en la actualidad. No es una revista de actualidad de la Semana Santa. Trasciende, sí. Va al debate cultural, va al debate social, va a una serie de contenidos atemporales que realmente enriquecen la conversación en torno a la fiesta, en torno a la Semana Santa de Sevilla. Yo creo que esa, como lector, creo que ese es la clave de vuestro triunfo, hablando de triunfos antes con Carlos Cabrera.
Sí, bueno, nosotros desde un inicio tuvimos claro que no queríamos hablar de la actualidad. Para la actualidad ya hay muchísimos medios que lo hacen muy bien y que tienen informado a todos los cofrades. Nosotros queríamos, bueno, de hecho la revista solo se puede tener en papel, ni siquiera tenemos PDF, ni en la página web se puede leer en contenido, ni nada, simplemente en el papel. Nosotros lo que queríamos era que el lector disfrutara de la lectura y disfrutara, por ejemplo, una cosa que nos dicen mucho, que es cuando le quitan el plástico en el que vienen envueltas, sí, las revistas, sí, que disfruten de ese golpe de olor de la imprenta y de la tinta, algo que cada vez se está perdiendo un poco más porque ya lo leemos todo en la tablet y en el móvil. Entonces pues, queríamos que el lector disfrutara de ese momento de abrir la revista, oler la tinta y de una lectura sosegada, tranquila. De hecho, muchos amigos nos dicen que sacamos la siguiente revista y no les ha dado tiempo de leer la anterior porque leen un artículo, lo releen, lo comentan con amigos, reflexionan sobre él. Y bueno, una revista que sale en enero perfectamente la puedes leer en noviembre, porque sí, el contenido, como decimos, es atemporal.
Y hablando de contenidos, ¿qué nos podéis adelantar del número 11? Esa pregunta la esperabais.
somos muy celosos en la revelación de contenido, de portada, de imágenes. Pero bueno, el siguiente número, como bien decís, no va sobre la actualidad, pero va sobre la Semana Santa. Y va a llevar a un personaje indispensable para la Semana Santa. Creemos que quizás es el más indispensable para la Semana Santa.
¿Puede ser el Nazareno?
Puede ser. El personaje más indispensable, quizás.
Decía Núñez de Herrera, somos como aquellos místicos en su rincón. ¿Debemos mirar hacia el pasado o todo camina irreversiblemente hacia el futuro? Tenéis 5 segundos para pensar, no tenéis más.
Tenemos que mirar hacia el pasado, no podemos caminar hacia el futuro sin mirar atrás.
El futuro es importantísimo, pero siempre sabiendo de dónde venimos.
Te ha quedado bien. Te ha quedado bien. La Semana Santa son las personas que la hacen, que la piensan, que la sueñan y que la sienten. Eso lo decís vosotros. La Semana Santa, voy a revisar, son las personas que la hacen, que la piensan, que la sueñan y que la sienten. ¿Seguís estando de acuerdo con vuestra frase?
Totalmente, ¿no? Hoy aquí lo hemos vivido, ¿no? La Semana Santa era ese momento en que Abel Moreno estaba en Las Palmas, La Semana Santa es ese momento que Rocío está en San Juan de la Palma. La Semana Santa va, es el momento de la gente, es la gente. La Semana Santa no es un museo, la Semana Santa no se puede encerrar en un museo, porque la Semana Santa es vivencia y es recuerdo y es la gente que la hace.
Abundando en eso, nosotros no tenemos ni puñetera idea de cómo va a ser la Semana Santa.
No, no, no.
En un momento te puede coger una cofradía que tú no te la esperabas y te puede pegar una paliza tal que te puede dejar... ¿Verdad que sí, Rocío?
Sí.
¿A ti te ha pasado con alguna cofradía?
Me pasa... Sí. Tengo recuerdos que nunca olvidaré. Subiendo el Cristo de la Salud de San Bernardo por la calle San José, que le dio el sol una vez, nunca lo olvidaré.
Nunca. Sí. Pero si es que a mí me ha pasado con Cristos, un Cristo que nunca, yo lo veía y me dio el trallazo, en ese momento, no voy a decir de qué Cristo se trata, y me quedé, iba mi niño, todavía era chiquitito, al lado, le pregunté al niño, ¿qué te ha gustado más del día de hoy? Me dijo ese Cristo, y entonces ya me paré a pensar, dije, quien diga que a la Semana Santa ya sabemos lo que vamos a ver, está completamente equivocado. Jaime Rodríguez, ha sido un placer.
Un placer inmenso, Paco, estar aquí con todos vosotros.
Carlos Cabrera, bienvenido de nuevo.
Un placer estar aquí. Además, la radio también es muy, muy, muy Semana Santa.
Rocío, siempre estaremos contigo.
Gracias, Paco.
Gonzalo, muchas gracias.
Gracias a ti, Paco Robles, por tu compañía y por tu maestría siempre.
Alberto Ceballos, ha sido un placer. Y ahora se va, no, nos vamos todos. Dentro de dos minutos y pico, son las 20:57. Nos iremos todos. Paco Robles se despide de ustedes. Dentro de muy poco tiempo empezaremos a ver nazarenos por la calle. Eso señala la señal de que ya estamos otra vez en Semana Santa. De que ya somos otra vez Sevilla. Hasta entonces, salud y libertad, que es lo que decían los locos. El liberalismo, salud y libertad. Y como siempre decimos aquí en Saeta, ¡viva Sevilla!